Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos. Uy, cuidadito. Me estoy quedando afónica yo, me está dando el aire a mí.
Estás más cerca que yo del aire acondicionado ahora.
Ay, por Dios.
Ahora sí.
Ahora volvemos.
Arrancamos.
Esta ya es la buena.
Toma,
¿no?
Dos.
Toma buena. 12 y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid y Carlos Honorato sigue dándole vueltas a su reto de agudeza visual, que tiene como protagonistas tres muestras vistas a través de un microscópico,
de un microscopio
electrónico de barrido.
Eso es.
Y hay que averiguar o hay que decidir cuál de las tres pertenece a una planta.
Sí, la hoja en concreto de una planta.
Muy bien.
Que es donde más clorofila hay. En teoría debería ser cualquiera de estas tres. La opción A, la opción B o la opción C son de ese color, de color verde. Y a esta hora os puedo decir que está en cabeza la opción C con el 38% de los votos.
Bueno.
Y luego muy cerquita con el 31% cada una de las opciones.
Ah, bueno, ves cómo van cambiando.
Y la opción B, vamos, se ha apretado
la
muchísimo.
La B iba en cabeza,
sí.
Ahora ya no, ahora va la C.
La C,
bueno.
La opción C, que es la, digamos, con el color verde y con unas franjas, es que es muy difícil de definir.
Bueno, no hay que quedarse además con la curiosidad, si es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, y ahí están las tres muestras. Nada más entrar en la cuenta, ahí aparecen las tres muestras, y una vez que habéis entrado y habéis saciado vuestra curiosidad y darle a una de las opciones, la que creéis que pertenece a una planta, pues no cuesta nada, eso se hace
rápido.
Sin ningún problema. Bueno, a la 1:05...
La solución.
Resolveremos.
Os diré qué es cada una de las muestras para
muy
que
bien,
no os quedéis
estupendo.
Ahí con la duda y
sí.
Daremos la opción correcta.
Venga, estupendo. Pues a la 1:05 te espero. ¿Cómo llevamos la cuadernavilla y la copla?
Está complicado, pero va en buen camino. Además, es que el tema de la victoria y con todo esto de la selección española...
Te ha motivado. Sí. Bueno. Escucharemos mañana a ver cómo ha quedado el asunto.
Voy a rematarlo.
Venga, hasta ahora.
El sonido hecho añicos.
Bueno, pues tenemos concurso. Qué bien, me gusta. A mí lo del concurso me gusta porque me gusta que los oyentes se lleven nuestro lote regalo. No siempre se consigue. La semana pasada nadie acertó. Era un personaje.
Personaje la semana pasada.
Ya, y nadie acertó. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, vamos con la segunda intentona.
Vale.
Hoy,
sí,
con
sí,
el mismo
sí.
personaje.
Sí, ¿te parece que recordemos primero
hombre, claro.
el personaje y
ah,
luego
bueno.
el lote regalo? Vale.
Bueno, venga,
¿vale?
va.
Te voy Vamos a recordar caso. Primero el personaje con el que jugábamos la semana pasada y que nadie dio con él.
Pero
tuve antes de tarde
tuve una moto, pero
tuve antes una moto en mi primera hasta los 12.
Ya también
quiero
pues,
no, la tuve,
pero,
no, la atleta. 12 años,
pues, no, la
Ahí estaba. Es verdad que mucha gente se tiró por Marc Márquez.
Sí, sí.
Esto ya lo contamos la semana pasada.
Y además
porque
vamos a dar
como se oye la palabra moto, pero es que a lo mejor la palabra moto es parte de otra palabra. Está
entonces,
roto.
Lo vamos a poner fácil. Es decir, no voy a repasar las respuestas de la semana pasada.
Ya. Yeah.
Porque voy a dar una pista. No
venga.
Es ningún motorista.
Vale, venga.
¿Vale?
Pues
no, es
una pista.
Descartamos
importante.
Cualquier motorista.
Venga. Venga,
¿vale?
Muy bien.
Dicho lo cual,
sí.
vamos a recordar
lote regalo,
el lote
que
regalo.
Ponemos de nuevo en juego.
Vale.
¿Y qué consiste en...?
Tenemos nuestra mochila multiusos, ¿vale? Para estas vacaciones, ¿eh? Una mochila ideal para cualquier destino. Es decir, se puede llevar así como para de bolsa de mano, ¿vale? Se puede llevar para la piscina, se puede llevar a la playa. O se puede utilizar por si tienes que ir a trabajar también.
Ay, se ha visto.
Tiene compartimento, también para llevar la tablet, el ordenador, atrás, ¿sabes? Tiene distintos compartimentos.
No, es grande, es amplia, es bonita, es impermeable.
Impermeable.
De verdad que es una buena mochila. Sí, señor.
Luego sigue por aquí, por nuestro lote regalo, nuestro auricular Bluetooth. ¿Vale?
Para también muy útil
conectarnos a cualquier dispositivo y sobre todo para los viajes, ¿sabes? Si
claro, está muy bien, ¿no? ¿No? Y para no poner siempre Bluetooth. El teléfono al lado del cerebro.
Ay, que
te
no
lo
están.
Fríe.
Que no están.
¿Quiénes?
Ah, sí. Las super tiritas con dibujos.
Ay, es verdad, qué bonitas tiritas.
Vale, ahora que es época de rozaduras.
Tú lo dices.
Siempre hay que llevar en esta super mochila que llevamos unas tiritas porque nunca se sabe.
No,
lo que puede
eso
pasar
para los
con
niños.
El
y
para
vamos.
Los niños, cualquier herida.
Ahora, vamos, ahora vamos. Que, ahora vas que, a una hombre. Comunión con capilla de jabalí. Allí no. Que sacar las tiritas. Hombre, claro. ¿Cómo quedas?
Ahora que vamos quedas? Con los pantalones cortos.
Oh, una maravilla.
Nos
¿Vas con pantalones cortos?
Sí, yo voy
yo
con pantalones.
No te he visto con pantalones cortos.
No, a trabajar.
Nunca.
Vengo con pantalón largo.
Ah, oh, que eres un hombre formal.
Sí, soy formal.
Pues pero, mira, se agradece. Sí,
no quieres,
sí,
no
sí,
quieres
sí.
Ver los pelanganos de mis
no,
piernas.
No, es verdad, claro. Es verdad. Es aquí. Verdad que la gente va muy desahogada a claro, trabajar. Claro, claro que sí. Que se con... o sea, para, hay gente que no sabe si va a la piscina o va a trabajar.
No, no, claro.
Ya lo dijo José Bono.
Sí, sí,
con
sí.
La gente
sí.
Del Congreso.
Vale.
Sí, sí, sí. Un poquito de decoro.
Tenemos también... ¡Ah, vale! Nuestro lote musical.
Bueno, aquí ya empezamos bueno,
te gustó mucho la semana pasada porque teníamos el disco de duetos de los Ramazzotti.
Ah, este sí me gusta, mira.
Vale, ¿sabes? Mm. Bueno, pues con todos sus amigos que cantaba.
Pero
con
además,
Anastasia, con Ricky Martin, con Cher, con Andrea Bocelli,
CD
con Carlos Santana.
Doble.
Con Patsy Kensi.
Madre,
sí, ¿te acuerdas de ella?
Hombre,
madre mía.
Claro, me acuerdo.
Y bueno, con los Chieftains también canta.
Muy bien, Eros Ramazzotti.
También tenemos, aparte, incluido en este lote musical, un CD de coleccionista, ¿vale?
Cuando dice CD de coleccionista, aquí empezamos a peligrar.
No, me refiero porque esto no se vendía en los comercios del ramo, como tú sueles decir.
Ah, no, no.
Esto era para las radios.
Exacto, eran
CD promocionales.
Promocionales.
Pues tenemos el de duetos de Pavarotti con cuatro duetos, ¿vale?
Bueno, no está mal. Pavarotti siempre es bienvenido.
Siempre está bien. Tenemos también CD promocional de la vieja trova santiaguera.
Bueno,
todo un clásico.
Clásico
y
sí.
Seguimos con apostando por la música internacional, ¿vale? Con Placebo, ¿vale? Y con Pinky.
¿Placebo?
Sí, el grupo Placebo. Placebo sería, ¿no? En,
ah, sí,
en original.
Algo tenían, sí,
sí
alguna
sí.
Canción de esas que
buenas,
pegó en
buenas,
su día.
Buenas, sí, Pinky.
Hombre,
buena.
En plural no sé. Sí que hubo alguna
sí,
que sonó,
varios,
que sonó.
Varios.
Sí, sí, sí.
Y no puede faltar libros, ¿vale?
Ah, muy bien.
Tenemos como, bueno, un libro que nos gusta presumir de él y de la amistad de este programa con su autor, ¿vale? El libro de David Botello.
Oh,
no me toca
muy
los
bien, muy bien, ¿vale? Sí, señor.
Las escándalos, torpezas, batallitas, maldiciones
sí.
De la dinastía más incombustible y longeva de nuestra
sí.
Historia.
Sí,
¿vale?
Sí,
un
sí.
Libro muy entretenido pues para leer y para aprender este verano. Tenemos Lib Thriller, que nos gusta regalar novelas de intriga y detectivescas para ahora que es el verano.
Sí,
Poker
viene
intriga,
muy bien.
Con Rocío Morales Pérez del Arco, ¿vale? Un libro además que ocurre aquí en Madrid, en unos laboratorios en la capital, en la ciudad en el centro de Madrid. Tenemos uno de los libros que más éxito han tenido, ¿vale? En la Feria del Libro y también en nuestros lotes regalos, que es el de Sara Gutiérrez Alcázar, Campeonas, la historia de las 23 mujeres que hicieron historia con la selección española de fútbol.
Pues ya será.
Hombre.
¿Y qué más?
Tenemos libro de autoayuda. Bye. De Elsa Punset.
¡Hombre!
¿Vale? Fuertes, libres y nómadas, propuestas para vivir en tiempo extraordinarios.
Bueno, bien.
Y no falta por aquí.
Variada, lectura variada.
Claro, y no falta por aquí nuestra super camiseta. ¡Hombre! Para hacer cualquier tipo de deporte o para llevarla en la playa por si te extravías y hacer la labor más fácil a los socorristas.
Exactamente, porque pareces uno de ellos. O sea,
sí.
Más llamativa no puede ser. O
sea, verde. También verde, tú harías verde fosfórico.
Verde. ¿Tú la ves verde?
Sí, sí la veo verde.
Ah, vale,
sí,
como
sí.
Antes
no,
tú,
no es un
Niki,
verde,
te lo veías azul y es verde. En fin, azul es la silla, mira el contraste.
Sí,
de
pero
tu Niki y la silla.
La silla
no,
mal,
no, 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 Malva, ¿sí, no? La silla Malva. Estamos fatal. Esta, yo creo que deberías quitar los pistachos del desayuno. Yo creo que te están afectando a la vista y al entendimiento.
Soy daltónico y me acabas de diagnosticar.
No, no, vamos, que lo eres fijo. Además, si tú aquí lo ves verde, azul, eres daltónico. Bueno, hay que jugar.
Mantenemos todos los regalos, ¿no?
Sí, sí, yo creo que estamos, sí, en verano, estamos en verano. Hay que ser buena gente.
Sí, sí, sí.
Vamos a mantener este magnífico regalo: mochila, tiritas, auricular Bluetooth, un montón de libros de estilos diferentes con novela, libro de autoayudas.
Voy metiendo aquí
algún otro por ahí. Música con ese doble CD de Eros Ramazzotti, la camiseta para hacer deporte, en fin. Lote, vamos, magnífico. ¿Qué ponemos en juego? Atención, con el mismo personaje, pero con otro sonido diferente. ¿En qué consiste el concurso? Vamos a repetirlo rápidamente por si hay algún novato. Vamos a poner un sonido roto, completamente destrozado. Hay que averiguar, en este caso, quién es el personaje.
¿Sí?
¿Qué creéis que lo sabéis? Nada más escuchar el sonido, tenéis que mandar un WhatsApp rápidamente al 628-091-117 con esta fórmula y no otra. Todo en el mismo y único WhatsApp que podéis mandar, uno por teléfono. Soy vuestro nombre, nombre del personaje y un emoticono que desconocemos, porque esto lo decide Sergio cuando le digo yo que lo decida. Hace pum y lo decide. Vamos primero a saber qué sonido relacionado con el personaje es el que vamos a romper.
Venga.
Música, película, personaje, personaje.
O sea, que es un personaje relacionado con el personaje.
Vuelve a ser, lo vamos a poner fácil porque lo queremos regalar. Vuelve a ser, atención, el mismo personaje.
Vale.
La voz que vamos a escuchar
es
del
mismo personaje.
Es el mismo personaje
que lo rompemos,
que también
otro trozo.
Hablaba. Y es además, lo voy a poner más fácil. Voy a dar
venga
una pista, ¿vale?
Venga, por vale, que estamos hablando, sí.
Las declaraciones de este personaje, lo que nos va a contar, ¿vale? Fueron las palabras con las que este personaje anunció que se retiraba de su profesión, de lo que todos conocemos a este personaje, porque fue muy importante en un ámbito. Puede ser de la política, puede ser del deporte,
cultura,
de la cultura,
deporte,
de la
sí
música. Bueno, pues las declaraciones que vamos a dejar hechas añicos corresponden a su anuncio de que se retiraba de la vida pública.
Pues lo primero que vamos a hacer es rompemos el sonido. Ahí está. Lo aspiramos con nuestro aspirador de calor. Y todos muy atentos porque el personaje que hay que adivinar, que es saber su nombre, es este.
Chao.
Contento.
Es que será verdad que muy bien. Chao. Que hay una que de casa y en mi país. Pero
estoy seguro que
sueño
va a ser.
Lo digo con, no lo digo con despedida mejor que
chao.
Chao.
Con pena. Y
no, en pero mi país.
Saludo y
chao.
Hasta aquí el sonido roto. ¿Qué creéis que decide? ¡Hombre! Si es fulanito, porque hombre parece que
sí,
es.
Sí.
Rápidamente, WhatsApp, soy vuestro nombre, idlo poniendo ya, el nombre del personaje y quietos todos. Primero, porque hay que añadir un emoticono que vamos a reconocer.
Sí.
Y segundo, porque aunque la velocidad es importante, no siempre el más rápido ha acertado. Y hay gente que quiere una segunda oportunidad. Decimos el emoticono y lo volvemos a escuchar.
Vale, y tú decides si escribes o te quedas a escuchar otra vez las declaraciones hechas añicos, ¿vale?
Venga, si te quieres asegurar, segunda
pues,
oportunidad.
Pues, ya sabes.
El emoticono que hay que unir a todo lo dicho anteriormente es...
Sí, solamente se puede escribir una vez por número
sí,
de móvil,
un
¿vale?
mensaje por móvil, vale. Exacto.
El emoticono que tenéis que acompañar a vuestro soy, nombre y la respuesta, el nombre del personaje, es una moto.
¡Una moto! ¡Venga, perfecto! Soy vuestro nombre, nombre del personaje, emoticono de una moto. Hay varios, creo, ¿no?
Bueno,
no.
Cualquier moto nos
cualquier
sirve.
Cualquier moto nos sirve. Al
de competición, de paseo, cualquier moto.
091-117. ¿Qué queréis aseguraros? Ahí va otra vez.
Chao.
Contento.
Es que será verdad
muy bien.
Que hay una que de casa y
en mi país.
tres semanas seguro de sueño. Que van a ser. Lo digo con despedida mejor que chao. Chao. Pena. Y no creo. Saludo y chao.
Bueno, pues ahí está el personaje segunda intentona, a ver si alguien se lleva el lote regalo, que estamos deseando regalarlo. Nos gusta regalarlo. Y empezamos a preparar el lote de la semana que viene, ¿eh? 628-091, soy vuestro nombre, nombre del personaje, emoticono de una moto, todo en el mismo WhatsApp, solo uno por persona, al 628-091-117. ¿Mañana me cuentas?
Mañana a las 11 lo resolvemos.
Están entrando a saco. Pero no siempre los que entran aciertan.
A ver
cómo va la cosa. Gracias, Sergio. Hasta mañana.
Adiós.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Este verano, todos los domingos, si tú pones el calorcito...
Mejor el ventilador, ¿eh?
Venga, repite. Sí. O el ventilador, venga.
El aire acondicionado.
Sí.
Los domingos...
Tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros...
Música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Pues ya lo sabes, todos los domingos este verano, si tú pones el aire acondicionado...
El ventilador o el pai-pai.
O el pai-pai el abanico...
Ya está.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
¡Qué verano!
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Japón es un destino muy deseado, yo creo que por todos. ¿Quién no quiere conocer Japón? Esa mezcla de tradición y modernidad hace de él un país muy atractivo. Claro que no siempre podemos ir hasta allí, pero para no quedarnos con las ganas, el espacio Ibercaja de Delicias, bueno, pues nos da la oportunidad de conocer Japón de cerca, ofreciéndonos actividades con las que descubrir, pues eso, una de las culturas más misteriosas del mundo. Este fin de semana se celebra el Japan Culture Fest y Gloria Talavera ya está por allí para adelantarnos un poquito todo lo que vamos a poder ver el sábado y el domingo. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, ya nos hemos venido hasta este espacio Ibercaja Delicias, todo preparado para recibir a todos los visitantes que quieran disfrutar este fin de semana, pero también el próximo, de todo lo que nos propone este festival, una oferta cultural, decíamos, amplia, centrada en esa cultura japonesa. Susana Fernández es la directora de patrocinio de Let's Go, y cómo llega, se ocurre la idea de acercar esta cultura a Madrid. ¿Había mucho interés? Buenos días.
Buenos días, lo primero, y gracias por venir a este espacio, que ves que es un espacio fantástico donde se puede hacer este tipo de festival y acercar esta cultura a público madrileño, que sí que hemos visto que tiene mucho éxito aquí dentro de nuestra cultura, porque lo hemos estado preparando con muchísimo cariño, con expertos de Casa Asia y de la Embajada y la Oficina de Turismo de Japón y varias asociaciones japonesas, y la verdad que nos han metido tanto en esta cultura que nos ha apasionado, y entonces lo hemos preparado con muchísimo cariño para que todo tipo de público pueda venir a disfrutar con nosotros estos 4 días.
Son muchísimas las actividades, vamos a ir detallando algunas de ellas. ¿Qué ocurre cuando entramos a la zona Zen, Susana?
Bueno, pues es lo primero que te encuentras cuando accedes a este espacio. Ahí vas a encontrar talleres de furoshiki, que es como envolver regalos con telas, de kokedama, que es una técnica japonesa de cultivo parecido al bonsai, o de origami, la famosa técnica de hacer figuras de papel. También vas a poderte dar un masaje de shiatsu o pasear por los diferentes puestos de artesanía japonesa, esos productos que vas a poder adquirir fácilmente.
Zona, por lo tanto, para adquirir productos, incluso darse un masaje relajante, pero también va a haber mucha acción. Así que vamos a la zona donde van a intervenir los más pequeños, ¿no? La zona Sakura.
Sí, es la zona que hemos preparado un poco más familiar para que los niños puedan interactuar con sus papis. Hemos creado varios talleres, dos de ellos tienen que ver con el tema de la gastronomía para que ellos se diviertan haciendo dorayaki, que es un delicioso postre japonés, o el onigiri, que es el popular bocadillo japonés de arroz, que es el que comía Shin-chan en la famosa serie japonesa de televisión.
¿Y qué más? ¿Qué más van a hacer aquí? Porque creo que queréis descubrir con los niños cómo se divierten, ¿no? Allí en el país del sol naciente, los más pequeños.
Sí, antes de eso les vamos a enseñar cómo escribir su nombre en japonés, y luego vamos a llevarles a hacer un concurso de fukuwarai, que es algo muy divertido y típico en los colegios japoneses, que lo hacen con sus padres. Al niño se le tapan los ojos y tiene una cara gigante delante de él en un dibujo con las diferentes partes de la cara que, según las indicaciones del padre, las va a tener que ir colocando. Y luego, pues, la cara más graciosa y más divertida es la que obtendrá un premio. Y luego ya por la tarde van a tener las Olimpiadas japonesas, que son los típicos juegos que hacen en los colegios, que van acompañados de su padre, su madre, su amigo o su hermano. Y van a estar muy divertidos, van a tener un premio los ganadores.
Bueno, hablando de premios, atención porque va a haber muchas cosas interesantes y si nos vamos, por ejemplo, a la zona Fuji, estamos hablando de la zona o lugar más misterioso, ¿no?, de este festival. Una carpa fresquita decorada con escenografía que nos va a transportar, bueno, pues al centro de un lugar de Japón.
Efectivamente, la zona Fuji la dedicamos por la mañana para exhibiciones y muestras de cultura japonesa, como por ejemplo las artes marciales de Aikido o el famoso baile japonés, el Bonodori. Y luego ya por la tarde va a estar un poco más dedicado, más a gente joven, más enfocado al Japón moderno, donde vamos a tener masterclass de cosplays. El sábado va a ser de cómo dibujar portadas de libros y el domingo va a ser cómo elaborar tu traje. Y luego ya, después de que acaban estos talleres, tendremos el tardeo con un bingo karaoke.
Y terminamos con la gastronomía. También hay zona dedicada a ella con platos muy deliciosos y muy diferentes.
Efectivamente, esta es la zona umami. Vamos acompañados de dos grandes de la restauración japonesa, que es Tokyoya por un lado y Donzoko por otro. Y vamos a tener platos como yakitori, edamame, gyozas, sushi, maki, ramen, los famosos platos combinados bento, y también sus dulces como los mochis o el famoso helado de hielo kakigori, donde los niños lo ven hacer allí en directo y luego ellos van jugando con diferentes siropes.
Bueno, decía yo, la cámara cargada a tope para hacer todas las fotografías que podamos.
Efectivamente, vamos a tener también unos puntos de fotocall para que la gente tenga recuerdo de este día, bueno, de estos días, y la verdad es que va a estar todo súper preparado para que sea un día inolvidable.
Entradas ya a la venta desde 12 euros y vamos a recordar que todo esto se va a celebrar durante 2 fines de semana, este próximo y el siguiente, en un lugar, bueno, muy fresquito, muy agradable, que es el espacio Ibercaja Delicias. Así que yo creo que ya todos los detalles, Susana, los tienen los oyentes para que se animen a disfrutar de este evento que reúne todas las actividades relacionadas con la cultura japonesa.
Sí, solamente decir que abrimos puertas a las 10:30 este sábado, aunque realmente es a las 11 cuando empiezan todas las actividades. Y cerramos a las 11 de la noche. O sea, vamos a estar sábado y domingo ininterrumpidamente de 11 a 11.
Susana Fernández nos ha acompañado en este recorrido por este lugar. Llega este Festival de Cultura Japonesa a Madrid. Así que vamos a hacer esa inmersión en un lugar donde hay actividades, como habéis podido comprobar, para todos los públicos. Gastronomía, talleres zen, exhibiciones culturales, actividades para niños. Y esas tardes alternativas con mucha diversión, con mucha música, para cantar incluso, Eli, decíamos, en un karaoke.
Pues mira, es un plan que debemos tener en cuenta para este próximo fin de semana, Espacio Ibercaja de Delicias, ese festival, ese, en fin, espacio dedicado durante todo el fin de semana a Japón.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Hasta hace poco no oíamos hablar del gas radón. Existía, evidentemente, es un gas conocido desde hace muchísimo tiempo por la ciencia, pero no éramos tan conscientes de qué era este gas. Parecía un gas, bueno, que existía en la tabla periódica y que tenía algunos efectos, seguramente, pero es un gas que hemos empezado a conocer, a actualizar y a analizar cuáles son sus efectos. En un principio es un gas como tal, que no tiene color, no tiene olor ni sabor, y que además es soluble al agua, con lo cual ni nos enteramos si existe prácticamente. Este gas noble, que así se define, es inerte, no reacciona con otros elementos químicos, no tiene otra función. Si acercáramos fuego, no ardería ni nada por el estilo. Y se libera de forma natural por la desintegración radiactiva del uranio, presente en suelos y rocas. Aquí empieza a asustarnos, ¿verdad? Algunas rocas, como especialmente el granito, muy presente en toda España, muy presente en una parte importante del planeta y en el norte de la Comunidad de Madrid, en el que se encuentra generalmente allí habilitado. Algunas rocas, como este granito, tienen una mayor cantidad de uranio y liberan más radón. Esto en un principio no tendría mayor problema. Por ejemplo, en la naturaleza no hay mayor problema, se disuelve y no tiene una afección a la salud del ser humano. Pero cuando este radón está, por ejemplo, en construcciones que hemos hecho en bajo tierra, en los que hay un montón de granito alrededor, en los que estamos cubiertos, ahí se concentra, y si no hay una gran ventilación, una buena ventilación, lo que estamos haciendo es absorber grandes cantidades de radón y es un elemento cancerígeno. ¿Nos debemos de asustar? No, nos debemos de preocupar. Ya decía que tendría que ser si estuviéramos en un espacio cerrado con poca o nula ventilación, con paredes de granito y en el que estemos además un buen tiempo presentes haciendo vida cotidiana. Esto sería el indicador más normal para empezar a tener cuidado. ¿Cómo se detecta? Pues se detecta, si no podemos olerlo ni tiene ninguna otra de estas características, con unos test que son muy asequibles, que podemos acceder a ellos, se dejan durante un tiempo en el espacio donde vamos a estar y nos dicen qué cantidad de radón hay y sobre todo si supera los indicadores, que son concentraciones que según la Organización Mundial de la Salud puede afectar a nuestra salud, los 100 becquerelios por metro cúbico. Esto lo detecta este tipo de indicadores. El riesgo de aumentar la posibilidad de tener cáncer de pulmón aumentó un 16% en esas condiciones que le estábamos diciendo. Si además es usted fumador, pues vamos aumentando las probabilidades. ¿Qué debemos hacer cuando estemos en esas condiciones? Bueno, pues primero aumentar la ventilación de la vivienda. Una casa en la sierra, en cualquier municipio, con 15 minutos por la mañana es suficiente. Segundo, podemos asegurar la ventilación del forjado. Tiene que haber un flujo de aire continuo bajo la estructura del edificio. Muchas casas lo tienen y ustedes lo podrán ver. Hay que instalar, o se pueden instalar, sistemas de evacuación mecánica de radón en casos muy, muy específicos. Y, sobre todo, evitar que haya una transmisión dentro del edificio. Primer consejo y más importante, ventilar claramente el espacio donde estemos. Y con eso tenemos la eliminación continua de este radón. No hay ningún problema.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Siempre que suena esta música nos anuncia la llegada de Álvaro Martín con sus expedientes X bajo el brazo. Cada semana abre uno de ellos, aunque el de hoy podríamos decir que es la segunda parte del que abrió la semana pasada, que tiene como protagonistas pueblos abandonados y misteriosos de la Comunidad de Madrid. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Eli, efectivamente. Ah, la semana pasada
quedaste, te comprometiste.
Anunciamos uno, hablamos de Fresno de Torote, que ha gustado mucho, por cierto, por lo que me llega de feedback, la de la semana pasada ha gustado. Entonces vamos de nuevo con otro que es mucho más conocido que Fresno de Torote, pero mucho peor conservado.
Qué pena.
El tiempo ha devastado Polvoranca. Hoy en día, si digo Polvoranca, habrá gente en Madrid que me escuche y que me diga, no, pero no, Álvaro, Polvoranca es un parque muy grande, de 150 hectáreas que está entre Alcorcón, Fuenlabrada y Leganés. Y sí, hoy en día es más conocido por ser un parque natural, por ser un sitio donde salir con el perro, con los niños y a jugar. Pero tiene un secreto, tiene unas ruinas de lo más antiguo que fue Polvoranca, que fue un pueblo, pero un pueblo que tiene muchísima historia.
Y que estaba en el mismo lugar donde ahora está el parque.
En el mismo lugar. Claro, el parque se construye después como rodeando, digamos, al pueblo. Sí. Pero lo primero y lo original son unas ruinas que, te voy a ser sincero, Eli, son unos cascotes prácticamente en el campo. Algunos se pueden ver y hasta tocar, y otros no, porque son tan peligrosos que se te pueden venir encima.
Vaya.
Y me refiero concretamente a la iglesia. Lo mejor conservado de Polvoranca es la iglesia del siglo XVII, que ahora te contaré, porque esa misma iglesia tiene leyendas también. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del lugar. Estamos hablando de un sitio donde se han encontrado yacimientos por la zona, de la Edad del Hierro, o sea, de a partir del año 750 a.C. O sea, se han encontrado restos, por ejemplo, romanos también. Tuvieron mucha presencia en la zona los romanos por el arroyo Culebro, porque por esa zona, la gracia, porque se construye Polvoranca como poblado, que data del año, como asentamiento estable, del año 1100, es porque está lleno de, por la zona, o estaba por lo menos, ahora sigue habiendo pero no tanto, lagunas, ríos.
Sí, que había agua.
Había claro. agua y además había muchas migraciones de animales. De aves acuáticas y demás. Entonces había posibilidad de caza, había, por supuesto, agricultura y ganadería. O sea que era una zona fértil, muy interesante. Por eso se asientan, y fíjate quién se asienta allí. Se asientan judíos, mozárabes y musulmanes en la época de la Reconquista. Perdida ya Toledo, o sea, conquistada por los cristianos, se acaban refugiando en muchos lugares, y uno de ellos, ese poblado de Polvoranca, que fundan pues una mezcolanza de ideas, de religiones, etcétera, entre ellos también cristianos, pero es un pueblo que, bueno, pues tenía las tres culturas, vamos a decir así. Fue floreciente, pero en el año 1285 parte de sus habitantes se marchan para fundar Leganés, que en un momento Polvoranca era el pueblo grande y Leganés era el poblado chiquitín, pequeñito, el prometedor, la promesa. Ya. Y al final acabó siendo completamente al revés. Leganés fagocitó, vamos a decir así, a Polvoranca, sobre todo a sus habitantes, que se fueron marchando porque hubo un problema. Tanta agua, y sobre todo estancada, ¿qué es lo que trae también?
Enfermedades.
Mosquitos, plagas, enfermedades y pestes. Y hubo ciertas enfermedades, al parecer, porque mucho de lo que se cuenta de Polvoranca es casi medio legendario, pero hubo ciertas plagas, hubo ciertas enfermedades que hicieron que mucha gente acabara marchándose a Leganés. Y esto genera ya la etiqueta de pueblo maldito.
Es
decir, cuando empiezan a surgir enfermedades y con el desconocimiento del pasado, pues dicen, bueno, algo habremos hecho mal a escala bíblica para que nos hayan maldecido con estas plagas, con estas enfermedades. Total, que la gente se va marchando y a mediados del 19, eso es algo progresivo porque era un pueblo relativamente grande, a mediados del 19 ya no queda nadie. Solo quedan algunos pastores, etcétera, pero ya no queda nadie. Y lo importante que queda del pueblo es la iglesia de San Pedro Apóstol, que es lo que, si buscas en Google pueblo Polvoranca, te va a salir esa ruina. Porque, como digo, lo demás que queda son nada, literalmente cuatro piedras. Pero la iglesia de San Pedro Apóstol sí que se conserva, vamos a decir, relativamente bien para estar abandonada y ser del siglo XVII. El problema es precisamente que, aparte de abandono, podríamos decir incluso dejadez. Esa iglesia quedó durante mucho tiempo a su merced. Entonces lo que hizo es que los propios cimientos se fueron destruyendo, se fue cayendo algún muro encima de otro, tuvo desprendimientos. Aparte, al no estar vigilada ni nada por el estilo y estar en medio de un parque, pues imagínate, grafitis,
sí,
botellones,
de todo, claro.
Y otra cosa que llama mucho la atención y que se ha comentado mucho, rituales esotéricos dentro de esa iglesia. Ya empezamos en el mundo del misterio.
Sí, claro.
Bueno, por cierto, que la iglesia fue diseñada por Francisco de Mora, que fue pues un gran exponente de la arquitectura herreriana, y por su sobrino Juan Gómez de Mora, también muy importante. Por ejemplo, Juan Gómez de Mora es el que diseña la Casa de la Villa en Madrid. O sea que fue diseñado por dos personas, tío y sobrino, muy importantes para la arquitectura madrileña. Bueno, pues
la iglesia es grande, ¿eh?
La iglesia es grande.
Ahora.
La iglesia ha salido.
Era una iglesia muy grande.
Muy grande y era, pues eso, de estilo barroco,
sí.
Siglo XVII. Era una iglesia grande con capillas laterales, con una cripta incluso. Estaba dedicada a los santos Cosme y Damián. En fin, aparte de a San Pedro Apóstol. Quiero decir, era un templo importante para un pueblo que fue importante, pero que lo que llama la atención es que no queda nada,
nada
más que la iglesia. Parece que hubiera de verdad explotado una bomba nuclear en el pueblo y hubiera dejado lo más robusto, que era la iglesia, medio en pie, y el resto de casas las hubiera barrido. Por cierto, que también hay historia relacionada con la guerra civil en este pueblo. Bueno, pues a lo que vamos. Esa iglesia es el foco del misterio, no por nada, sino sobre todo porque es lo que queda en pie.
Claro.
Entonces, los curiosos van allí, pero también los investigadores de lo paranormal. Cuidado, advertencia. ¿Qué es lo que te vas a encontrar hoy si vas al parque de Polvoranca? La iglesia está completamente vallada.
Sí, no se puede entrar.
Completamente vallada y la valla tiene remiendos, porque la gente viene con mala idea, rompe la valla y entra.
Ya.
Pero de vez en cuando los operarios del ayuntamiento vuelven a cerrarla y hacen esos remiendos. ¿Qué quiero decir con esto? Que está prohibido el paso. Y no por antojo, es porque se te puede literalmente caer encima la iglesia.
Sí, así que cuidadito con estas cosas.
Que la gente
no
vaya
allí.
Yo sé que la gente hace lo que quiere, pero yo recomiendo que no vayan, de verdad.
Sí.
Aparte que está lleno de cartelitos que pone prohibido el paso, o sea que te están avisando. Dicho esto, ¿qué se cuenta de la iglesia? Bueno, lo primero, hay dos recortes de prensa curiosísimos, y es que en diferentes momentos históricos, como se han caído muros, detrás de esos muros han aparecido cosas. Y cuando digo cosas, digo cadáveres.
Vaya.
Entre ellos apareció, no sabemos de qué apellido, pero una familia nobiliaria. Se sabe por cómo estaban vestidos los cuerpos y porque estaban llenos de sortijas, de adornos de oro, de espadas. O sea, apareció un pequeño tesoro funerario que hoy en día está en Leganés. Fue exhumado y vuelto a inhumar en Leganés. Y otra vez se cayó otro muro. Y dice, esto lo decía creo que el diario ABC, apareció el cuerpo de una joven preciosísima del siglo XVII, pero que por azares había quedado momificada. No había sido aposta. Entonces, con su pelo, con sus pestañas, y que parece que en vida había sido muy hermosa y su cuerpo aún conservaba pues parte de esa belleza, ¿no? O sea, fíjate qué curioso. Y luego los que de pequeños, cuando no había vallas, jugaban en el parque Polvoranca y en esas ruinas, dicen que, o sea, primero que se sentían energías muy extrañas. Como te contaba en Fresno de Torote, en la iglesia, que cuando te adentrabas en las ruinas de esa iglesia de San Pedro, parece que metafóricamente se te venía encima, que podía ser algo real, pero no, metafóricamente, que sentías un peso. Después se ha hablado de luces que se han visto por la noche por allí. Unos dicen que podrían ser gente que se ha colado en las ruinas, y otros hablan de luces sobrenaturales. Hablan, por supuesto, de apariciones. Esas apariciones tendrían que ver con dos temas muy concretos. Uno, con los antiguos habitantes del pueblo, y cuando digo antiguos, me refiero a que hay una leyenda que dice que la propia iglesia de San Pedro se construye sobre ruinas romanas.
Sí.
O sea, fíjate, si te digo de fantasmas antiguos, te digo muy antiguos, pues los antiguos habitantes que están por ahí deambulando, lo que la gente ha podido llegar a ver, pues es percibir, más que ver, personas con ropas antiguas.
Sí.
Bueno, pues con túnicas, etc. Y por otra parte se habla de monjes, o de curas, o de sacerdotes, algo relacionado con el terreno religioso. No faltan tampoco los que dicen que el cuerpo este que apareció de esta muchacha obedece también a la aparición de la famosa Dama de Blanco, de una mujer vestida de blanco, que pulula por esas ruinas y que por las noches sale. Hay muchas historias, puesto que el pueblo tuvo sus cementerios, murió gente, y estamos hablando de que sus orígenes están en el año 1100. Por tanto, tiene muchos siglos de historia hasta el 19 que se van los últimos.
Claro.
Y luego hay una leyenda muy famosa por la zona que nos habla de que el pueblo este de Polvoranca tendría algún tipo de tesoro escondido. ¿Vale? Porque hemos hablado de que aparecieron, bueno, pues pequeñas joyas durante caídas accidentales de los muros. Aparecieron pequeñas joyas, pero eso no sería un tesoro en sí. Dicen que hay leyendas, y te contaré dos distintas, sobre la aparición, o sea, sobre que estarían ocultos diferentes tesoros. Uno, de la época, vamos a decir, de ese siglo XVII que se construye la iglesia en adelante, que sería un tesoro escondido por los propios religiosos. Un tesoro que podría ser tanto monedas como reliquias, objetos litúrgicos que, sabes, Eli, que muchas veces se hacen en oro, en plata.
Sí, ya lo creo, cálices.
Bandejas, cálices. Sí. Hay un montón, incluso obras de arte. Eso estaría por debajo de la iglesia en una cripta secreta que no se ha encontrado hasta el día de hoy. Ahora te cuento cuál es la actualidad, porque quieren que sea, los vecinos sobre todo, quieren que se haga algo con eso.
Hombre, pues estaría bien.
Ha habido reportajes en Telemadrid de denuncia y luego ahora lo contamos enseguida. Esa es una leyenda por un lado. La otra nos hablaría de la guerra civil. Y es que durante la guerra ahí se refugiaron algunas personas. Gentes que lo poco que tenían, eso pasó mucho, haciendo un paréntesis, en la guerra civil pasó mucho que muchas personas de distintos pueblos o localidades se refugiaban en la iglesia de turno porque consideraban, que no fue así, pero consideraban
que podían estar a salvo,
que podía ser terreno neutral y respetarían el templo, cosa que no se hizo. Bueno, pues gente que se refugió en los sótanos de la iglesia de San Pedro habrían escondido para cuando acabara la guerra volver a recuperar los enseres más preciados. Pues aquella medalla que te regaló tu abuela y que efectivamente es de oro. Entonces, que habría un tesoro allí escondido durante la época de la guerra civil, esperando todavía que aquellas personas que se marcharon y que nunca volvieron vengan a recogerlo. Entonces, se cuenta que, de una forma o de otra, incluso te diré que ha habido personas que han ido allí con detectores de metales y, como yo, con el péndulo. Que ahora te cuento que yo he estado allí por fuera, porque no decidí ni intentarlo. Primero, porque no hay que hacerlo. Yo iría con mucho cuidado, pero no hay que hacerlo.
Sí.
Y segundo, porque además es que era de día y había muchísima gente y la verdad me daba apuro. Total, que me acerqué con el péndulo porque verdaderamente cuando hablamos de estos temas de... Que si quieres, es un tema pendiente que tenemos, el tema de la radiestesia, el tema de las líneas telúricas y todo esto. Bueno, pues me acerqué con el péndulo, que no hace falta que estés justo en el sitio. De hecho, hay personas que trabajan, el padre Pilón del grupo EPTA,
sobre mapas
con un mapa. Y con su péndulo, él decía, bueno, pues búscame un lugar donde haya agua, no sé qué. Y el péndulo le señalaba. Pues eso, se cuenta que por allí las personas que se acercan a buscar ese tesoro, por supuesto, de momento no han encontrado nada, pero sí que hay una reclamación de que a nivel arqueológico, primero, que se proteja un poquito más la zona. Ya está protegida en el sentido de que si se cuela a alguien, se lo tiene que currar muchísimo.
Sí, pero la protección supongo que es de otro nivel.
Claro,
que eso se reconstruya de alguna manera o que se conserve por lo menos bien. Para que todos podamos disfrutarlo, estamos hablando de una iglesia muy antigua.
Claro.
Y bonita, además.
Es bonita, es un tesoro para la zona.
Sí.
Y va a dar pena porque esto es cuestión de tiempo. No es sí o no, es cuestión de tiempo que se caiga. Hay muros que están vencidos unos sobre otros. Entonces, la asociación, hay una asociación para defender un poco este tema.
Sí.
Una asociación sin ánimo de lucro, por casi de vecinos y de amigos del parque, digamos, que quieren. Fíjate lo que dicen, ¿eh? Damos por perdida la iglesia. Es una pena que digan eso, pero
pues
damos
sí.
por perdida la iglesia. Pero al menos que intenten salvaguardar lo que ya está. O sea, el muro que está a punto de caerse, pues hay formas de hacer, a veces no son estéticamente muy bonitas.
Sí, pero bueno, hay formas de mantenerlo, claro que
apuntalarlo. Y hacer una cata arqueológica, porque puede ser que se encuentren por la zona restos antiguos. Más que el propio.
¿Qué te dijo a ti el péndulo? Estoy intrigadísima.
Pues fíjate, yo fui porque en 2022 hubo un reportaje de Telemadrid, del Buenos Días, de tele.
De la tele, sí.
Con Masegosa, que estuvo por allí entrevistando a personas y hablando de que en la iglesia, dentro de la iglesia, se habían encontrado, bueno, y de hecho salen en cámara, símbolos mágicos.
Sí.
Y esto sí es verdad. Se encontró un pentagrama, un círculo con una estrella de cinco puntas.
Sí.
Eso en sí no es satánico, como se suele decir. Es un símbolo mágico, pero no de corte satánico. Dicen que se han encontrado dentro restos de velas recientes, no de cuando eso era una iglesia. Cera. Dicen que se han encontrado cartas del tarot dentro de la, dentro de la propia iglesia. Y símbolos mágicos, como puede ser ese, aparte de grafitis,
todos,
que no tienen sentido, de firmas y de tonterías. Entonces, lo que era noticiable, digamos, para volver a hablar del tema y que las autoridades hicieran un poco también eco de todo esto, fue que se estaban viendo por la noche entrar a personas pues encapuchadas, que encendían velas en su interior y que, claro, desde fuera nadie sabía lo que hacían, pero que se sospechaba que fuera algún tipo de ritual. Entonces yo fui con mi péndulo y pregunté, ¿se han hecho en esta iglesia rituales esotéricos?
Sí.
La pregunta, la respuesta fue sí, con el péndulo. Pero, ricé un poquito más el rizo, ¿se han hecho rituales de corte satánico, negativos, de alguna forma que atenten contra los símbolos religiosos que hay allí? Y la respuesta fue no. O sea, que a lo mejor...
Sí.
Claro, eso, la fina línea que separa la luz de las sombras... lo bueno de lo malo, etcétera, pues a veces depende de la mentalidad y de la moralidad de cada uno. Según lo que yo pregunté, no. Pero me dicen que los rituales que se han hecho allí tienen más que ver con la invocación de espíritus. Que eso no tiene por qué. Por ejemplo, alguien que se ponga con una grabadora a hacer preguntas, eso ya es una... Eso es espiritismo,
sí,
ya.
Claro.
No es satanismo, quiero decir, no estás invocando a Satanás, sino a las almas que pueda haber allí. Una ouija, que pongo la mano en el fuego, que se han hecho no una, sino varias.
Sí.
Y eso es lo que, para mí y para el péndulo, lo que ha generado las apariciones que allí hay, es lo que han hecho las personas en esta época actual, de convocar a los espíritus o incluso de, a través de la ouija, abrir puertas por las cuales pueden entrar y salir, vaya usted a saber qué cosas. Por tanto, lo que hay allí no es tanto de la historia del pueblo, porque la energía que se siente es de paz, sino que es actual. Que alguien con mala praxis, digamos, haya abierto, vamos a decir, una puerta a lo desconocido.
Polvoranca, pues nada, la próxima vez que pasemos por el parque observaremos esa iglesia de lejos.
A ver si hacen algo con ello y se puede
A ver
salvar.
Si es verdad, y recordaremos todo esto que nos has contado, Álvaro, que siempre es súper interesante. Bueno, noche del sábado al domingo, Madrid Misterioso, ¿de qué vais a hablar?
Pues un amigo también del programa y de todos nosotros viene a visitarnos, David Botello.
¡Hombre!
Que nos va a hablar de su libro No me toquen los Borbones.
Pues
entonces,
muy bien,
vamos a hablar
claro
con él
que sí.
En clave de misterio de algunos Borbones que pasaron por España y por Madrid y que alrededor de ellos hay leyendas, como por ejemplo Carlos III o Felipe V. Así que lo contaremos allí.
Pues noche del sábado al domingo, una de la madrugada, Onda Madrid, Madrid Misterioso. Hay que escucharlo. Es una buena hora para escuchar un programa de misterio, así como cosilla. Y siempre vamos a aprender y vamos a enterarnos de cosas muy interesantes, de esas que luego se cuentan.
Sí.
¿Sabes lo que he escuchado en Madrid Misterioso?
Sí. Tal da mucho cosa para y tal tertulia
otro.
Con
¡hombre,
la familia!
Ya lo creo. Álvaro, y el próximo miércoles aquí, de nuevo con Expedientes X.
Aquí estaremos, Eli.
Perfecto. Escribo tu nombre en mi cabeza. Pues igual que él, noches sin vela, escribiendo poemas.
Claro.
¡Oh, qué bonito!
Está todo hilado en este
claro
programa.
Claro que sí. Bueno, que hay que resolver el juego de agudeza visual.
Sí.
A ver si han ganado los oyentes o has ganado tú.
Bueno, no lo sé.
Bueno,
ahora
a ver
actualizo.
Qué dicen.
Eran tres imágenes tomadas con microscopio electrónico de barrido y preguntábamos cuál de ellas es una hoja de una planta.
Sí.
Pues al final, la opción menos votada es la opción B, con el 24%
Fíjate.
De los votos.
Cuando empezó el concurso, en la primera hora, era la opción más votada.
Ha quedado
la última.
Con el 24%. Bueno, en segunda posición, la opción C, con el 33%. Y la más votada ha sido la opción A, con el 42%.
Fíjate, la que no tenía...
Ha empezado ahí, que sí, que no, que sí, que no.
Es bueno, lo que tiene los juegos.
¿Te digo qué es cada cosa?
Venga.
Pues mira, la opción A, que es la ganadora,
¿sí?,
es fibra muscular.
O sea que no, no es no.
La opción segunda que ha quedado, que es la opción C, ¿sí?, es la hoja de la planta.
Ah, vale.
Y la opción B es la bacteria.
Una bacteria.
Una bacteria, sí.
Pues nada, has vuelto a ganar, compañero.
Bueno,
que,
victoria tras victoria y mañana poema de victoria.
Mañana te ganaremos. Fijo, mañana nuevo juego de agudeza visual. Mañana nuevo programa de los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿A qué hora? A las 10. ¿Dónde? En Onda Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.